Bienvenidos a
León Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
El Tato Casca.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quita.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Esta mi canción.
Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón.
Balón. Balón. Balón.
Radio.
Duelo clave, Colo Colo recibe esta noche a Alianza Lima en un duelo clave por la Conmebol Libertadores. Los albos quieren dar un paso importante en la fase de grupos. Celebra el niño maravilla, Inter de Milán de Alexis Sánchez se proclamó campeón del fútbol italiano. Los nerazzurri de Simone Inzaghi bajan la estrella número 20. Siguen las quejas, Xavi y Laporta culpan al árbitro de la derrota del Barcelona en el Clásico. El presidente culé pedirá la repetición del partido en caso de demostrarse que el balón entró. Duelo londinense. Arsenal y Chelsea se enfrentan esta tarde en el derby moderno de la capital inglesa. Los Gunners obligados a ganar para seguir luchando por el título. Martes
23 de abril.
Día del libro.
Sí.
Día del libro, sí.
Es justo le saqué estas fotos a libros que tengo y lo que no tengo acá. Hay uno que íbamos a mostrar.
Ah, está tirado en el suelo. Se cayó. No es que se lo tiramos al suelo.
Se cayó nomás.
¿Cómo te va, Arturo? ¿Qué tal?
Bien, Manu, salud.
Yo me al pelo, ¿ah? Con mi Marley Coffee. Mira, me mandó Editorial Planeta este libro de Carlos Serrano Barrie, o Barry, o Barrie, o Barré. Que es Bielsa en Chile. Muchas anécdotas e historias de todo lo que es el paso de Marcelo Bielsa en Chile. Así que lo añado a mi libro, a mi lista de...
¿Sabes quién lo estaba leyendo el otro día? Lo vi.
¿Quién?
En el canal. Aldo Rómulo.
Lo estaba leyendo.
Sí, puede que se lo haya llevado al buque.
Puede ser.
Para comenzar su travesía rumbo
a Fernández. Hoy empiezan, en la tarde.
Cuatro días.
Qué buen viaje. Me encanta.
En barco.
¿Tú conociste Juan Fernández? ¿Fuiste dos veces, Tem?
En avión.
Ah, bien.
¿Tú ¿Y? Fuiste?
Es como aterrizar en un portaaviones.
¿Tan pequeño?
Es una pista.
Es una pista que está a lo ancho, una pista ancho.
Pero bueno, ahí estarán Aldo, Marcelo Díaz y Alejandro Lorca haciendo esa transmisión histórica. Que es linda transmisión.
Sí, ¿tú conoces?
No. Me encantaría. Bueno, nos saludamos con Marley Coffee, los saludamos a ustedes también. Vamos a estar, por supuesto, con todo el tema de Real Madrid. Quedaron pendientes todos los partidos internacionales ayer, donde pasó mucho. También, además, ayer salió campeón el Inter de Milán.
Sí.
Pero pedir la anulación de un partido, si se anulara, yo soy Alemania y pido la anulación de la final del 66.
Sí.
Un escándalo.
Podríamos hablar largamente de partidos que se podrían...
Ahí sí que no entró la pelota, pero no entró.
No.
Pegó en la línea afuera, pegó. Sí, claro. Un escándalo.
Inglaterra podría pedir repetir el partido del 2010.
Claro, donde una pelota de Lampard entró y no cobraron gol. No, o sea, sí. Hay errores. Hay errores. Sí. Hay unos videos del día después del programa que tiene Movistar España, que es genial cómo el árbitro maneja ese momento. Está muy bien logrado, muy bien logrado. Y donde creo que también se demuestra que es un... A ver, no tenía la tecnología, básicamente.
Sí, como hay que tener
carita. Yo creo que para cobrar un gol, hay que estar 100% seguro que fue gol. Sí. No hay nada peor, o sea, no hay nada más injusto que dar un gol que no es.
Totalmente.
O sea, después podemos debatir si fue un buen arbitraje, mal arbitraje, si perjudicó o no al Barcelona, la verdad. Hay jugadas, yo ayer decía, el penal de Lucas Vázquez... Lo buscó Lucas Vázquez, sí. Pero también si te entregáis en el área, prestáis para que el delantero se te enganche. Pero la jugada de Lunin a mí me parece que la resolvieron bien. No había una cámara que indiscutiblemente demostrara que había entrado.
¿Y la del River Boca?
Para mí entró.
Sí. Esa para mí entró,
sí, entró
completa.
Sí. Sí.
esa hay más discusión. Pero andaba dando vuelta un video en X que... de un reportero, no recuerdo de qué cadena española, pero que mencionaba que el único equipo partidario en el comienzo de la temporada a utilizar la tecnología del ingreso del balón al arco y otras tecnologías como el offside semiautomático fue el Real Madrid.
Mira.
O sea, el Barcelona se opuso.
Bueno, le terminó costando... O quizás no, porque no entró.
Claro, y digamos que el Barcelona... Tampoco es que pueda hablar mucho de tema arbitraje con lo que ha pasado en el último tiempo,
no,
porque se ha revelado.
Empecemos por ese tema, porque ya que estamos en esto, tenemos harto material, tenemos hartas cosas guardadas de ayer también. Pero empecemos con el Barcelona-Real Madrid, que creo que es el partido...
Sí. A ver, como es de costumbre, Xavi encontró en el árbitro su principal excusa para justificar la derrota de los culés. Eso ya viene siendo una tónica que Xavi hace muy poca autocrítica. El otro día pasó en el duelo contra el PSG, que si bien el Barcelona tuvo una jugada polémica, creo que lo de Araujo se termina siendo casi lógico por cómo fue la jugada. Y digamos que el Barcelona también tenía medio abrochada la clasificación y se le escapó también por propia impericia. El técnico cree que jugaron un partidazo y fueron mejores que sus rivales, algo que dista mucho del partido, donde fue el duelo y fue igualado y que ganó el equipo con más jerarquía. El DT está molesto por el gol fantasma que no pudo subir al marcador al no existir el ojo de halcón, que pudo haber colocado el 1-2. Una jugada gris donde ninguna cámara puede decir que entró claramente.
Aquí hay algunas cámaras que hicieron transmisiones independientes. Por ejemplo, Bein Sports, que es fuerte en... Pongo el teléfono, Tem. Acá no, yo no puedo hacer nada, estoy con el Stream Deck en cualquier cosa. Aquí hay una de Bein Sports. Bein Sports da estos partidos para Estados Unidos, generalmente. No sé en qué otros países está Bein Sports, pero ahí muestra que hay una pequeña superficie del balón que está sobre la línea.
No es gol.
No es gol.
Si esto fue... A ver, acá yo tengo un poco de experiencia en este tema, porque cuando trabajaba para la producción de goles, muchas veces me tocó armar este tipo de... con la gente de gráfica, este tipo de escenas, este tipo de revisiones. Y recuerdo perfecto la del Mundial del 2022, la pelota de Japón contra Alemania, o contra España, no recuerdo qué partido fue, pero la pelota de Japón, que si sale o no, y era imposible con las imágenes que te entregaban hacerlo porque la calibración es muy difícil de realizarla. O sea, la línea te queda más ancha, la pelota queda descuadrada, o la pelota queda con una dimensión que no es la correcta. Entonces, todo este tipo de interpretaciones que no son del software oficial, yo no las consideraría tanto.
Ahora, no
son
hay
referencias.
No hay software oficial. Y aquí tenemos tres tipos que hicieron... Desconozco de dónde es esta primera imagen, donde dice que hay un contacto mínimo ahí al principio. Archivo AR, pero esa es la página que lo publica. ¿Ah? Claro, y acá está la de Bein Sports y la de Canal Plus, o Canal Más, no sé cómo le dicen en España Canal Plus.
Tampoco.
Pero bueno, fue el gran tema y esconde que Xavi, o sea, la polémica ha tapado un poco que Xavi perdió los cuatro clásicos con el Real Madrid en la temporada.
Sí.
Después de haberle ganado 1-3-0 en la pretemporada.
Sí. Y es la tónica, o sea, Xavi en esta temporada se ha dedicado más a pelear con la prensa, más a reclamar de los arbitrajes que a analizar el propio rendimiento de su equipo. Ahora en el último tramo de la temporada, con esa posibilidad de avanzar a semifinales de Champions League, como que se tapó un poco eso y como que está volviendo a tener buena calificación Xavi por parte de la opinión pública, pero pasaron dos partidos donde hubo polémica y termina siendo el mismo análisis, o sea... Mucha culpa del árbitro, mucha culpa de lo extra futbolístico, pero poco análisis de su propio equipo, que creo que tiene una falta de jerarquía importante para este tipo de partido y lo ha demostrado en la temporada.
Aquí hay otra foto de...
Igual el ángulo claro, hace que la pelota se vea encima de la...
Hemos hecho este ejercicio en TST mil veces. Sí. Que me dio risa porque lo hicieron en la televisión española, yo lo vi hartas veces. Que desde un ángulo se ve como que la pelota entró, pero después te ponen la cámara de arriba y como la pelota es circular.
Claro.
Ahora, todo esto se lo ahorraría la liga si hubiera invertido en la tecnología, ¿no? Pero bueno, no invirtió y termina pagando caro. Lamentablemente para Barcelona. Igual después viene volver al futuro, ¿no? Después a lo mejor hacía ese gol Barcelona y Real Madrid hacía 4 más o hacía 5 el Barcelona. Nunca sí. Lo sabremos. ¿Qué videos tenemos de este partido?
Está lo de Laporta, que Laporta apela a un partido que ocurrió en Bélgica donde por un error del VAR se volvió a jugar. Ahí está. Ahí se ve.
Puta, a mí no me parece adentro ahí.
A mí tampoco. Es que claro, cada ángulo es una historia distinta, así es el problema. Por eso es tan necesaria la tecnología para decir sí. Este tipo de jugada.
Ahora, era autogol, ¿no? Porque pegan sí. Un jugador del Real Madrid. Buena reacción de todas maneras. Sí. A ver el chiringuito, veamos.
Para mí hay interferencia de Cubarsí en Andri Luni. Para mí hay fuera de juego previo a todo lo que pasa. O sea, yo creo que Cubarsí está interfiriendo en un adversario. Su posición condiciona el movimiento de Luni. Por cercanía, por una cuestión de cercanía, de lo pegado que está. Solamente el tener cerca a un jugador del Barça puede condicionar cualquier movimiento posterior. Por lo tanto, este detalle es muy importante porque eliminaría cualquier cosa que pasa después. O sea, es decir, si esto se hubiera concedido como gol y José María Sánchez Martínez hubiese dado como gol porque hubiera habido una toma que certificase que el balón entra completamente... hubiera mandado al monitor a Sotogrado para valorar la interferencia de Cubarsí sobre Lunin. Y para mí existe interferencia.
Y bueno, una manera
más
de
fuerte,
verlo.
Menos fuerte, pero hay interferencia. De hecho, porque no sabemos sí. Si no está ahí Cubarsí, si la reacción de Lunin hubiera sido más
anterior,
rápida para
ver
y
si
hubiera provocado que ni siquiera
Cubarsí.
Estuviéramos debatiendo si ese balón entra.
A ver, veamos el vídeo esta. Sí, igual sí.
Sí. Puede ser.
Porque es en el momento donde se desvía la pelota, que ahí da lo mismo en que... Ah, no, es un jugador del Barcelona más encima. Pensé que había sido autogol de un taco. Sí, sabéis que sí hay interferencia. Tiene razón sí, el...
Tiene un punto.
Sí,
porque él tiene como que sacárselo
para... Se lo tiene que sacar de encima, sí, claro. Sí.
O sea,
digamos que en un córner...
la trayectoria que tiene que hacer a la pelota.
En un córner no puede haber offside, pero ya esto ya es una segunda jugada.
Claro.
Mira, buen punto sacó, ¿ah? Yo pensé que me iba a mostrar un...
Es que sobre todo si el rebote era en un jugador del Real Madrid, que era Lucas Vázquez, creo, ahí no había opción de que fuera offside. Pues.
Claro, claro. Porque ahí tiene que ser de forma voluntaria claro. El juego para que sea fuera de juego.
Yo creo que hay que aclarar que Dios
no, no, al revés,
es del Madrid.
Es al revés. No, si hay un rebote...
Dios es del Madrid.
Si hay un rebote defectuoso también es considerado offside. Sí, sí, sí.
Claro.
Es como esa jugada de Griezmann.
Sí, toda la razón.
Pero bueno, el presidente del Barcelona pide repetir el partido.
Al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada... Como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. de confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR. Además, quiero subrayar que a pesar de que nos centraremos en esta jugada, también estamos en desacuerdo con diversas acciones que se produjeron en el transcurso del partido y que pudiendo ser consultadas en el VAR, se vio esta herramienta por parte del árbitro incomprensiblemente. Socios y socias aficionados del Barça, esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa, sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones erróneas en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que sumadas, ambas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria de la Liga. Muchas gracias.
No sé, yo creo que... yo entiendo que lo que pasó en Bélgica tiene que ver con un error de interpretación de jugada, con una cuestión técnica. Acá no ven que entra. No.
Claro, y ninguna cámara, si bien uno ve la mayor parte del balón ingresar, ninguna te deja 100% claridad y en este aspecto el reglamento es súper claro. O sea, el balón tiene que entrar completamente. Mm. Este tipo de jugada, hasta que la tecnología no se imponga en todas las ligas, va a seguir siendo de grises. O sea, nunca vamos a tener definiciones certeras. Lo mismo que pasó en el Boca-River, que si bien la mayoría de las imágenes hace pensar que el balón entró, hay algunas donde la pelota se ve más fuera que dentro.
Entonces, sí, es verdad. Es verdad. Leamos a la gente. ¿Qué dice la gente? Aprovechamos a saludarlo a toda. Indefensión, dice Patricio Briseño. Buena palabra esa. Si devuelve la Champions robada, se juega de nuevo el partido. Claro, contra el Real Madrid, por ejemplo. El Barcelona es el último equipo en el mundo que puede llorar por robo, en todo caso. Sí, por el escándalo de los arbitrajes.
Sí. Y que está involucrado directamente el presidente actual.
Sí. La Porta está con short, chalas, un copetín. Le pusieron la camisa para el video. Si Kroos hubiese sido deshonesto en el gol de cabeza del Barça cuando se apoyaron en el City al suelo para que cobren foul. Sí, bueno, mucho sí. Se ha hablado de esa jugada también.
Sí, pero esas son jugadas más de
por
contacto.
Eso, son cosas sin llorar.
Y digamos que el Barça también... Claro, él habla de la gran distancia que hay en la liga, en los puntos que termina siendo por el arbitraje, pero el Barça ha tenido problemas en partidos claves de la temporada, no solamente en la liga, en la Champions, también le pasó contra el PSG, que tenía en el bolsillo la clasificación y por falta de jerarquía propia termina cediendo la eliminatoria. Entonces creo que es fácil culpar al arbitraje de todo y no mirar los errores propios.
Sí, es verdad. Bueno, eso con el Clásico de España. Real Madrid, es bueno que mostremos la tabla. Está muy cerca de ser campeón. Le saca 11, creo, al Barcelona. Si esto funciona, sería súper bueno, porque se quedó trabado.
Dicen que Chelsea pide repetir la semifinal del robo de Stamford Bridge.
Sería bueno. Yo creo que lo que pasó en la FA Cup también este fin de semana es digno de analizar.
¿Carleto era el entrenador de ese Chelsea o no?
No, era un técnico de Israel.
Sí, el que dirigió la final también en contra el Manchester United, ¿no?
¿Ashrabat?
No me acuerdo su apellido, la verdad.
No me acuerdo. Pero era ese, seguro, 100%. Ya, así está la tabla. Real Madrid tiene 81 puntos, 70 Barcelona, 68 Girona. Atlético Madrid 61, Athletic 58, Real Sociedad 51, Betis le ganó al Valencia, el Betis este fin de semana 48, y en zona de descenso pedido el Almería, Granada y con alguna chance el Cádiz de profesor Pellegrino.
No, era Hiddink. Sí,
ya.
Él.
Claro, porque sí. La final era el de Israel. Gus Hiddink. Bien. El escándalo de Stamford Bridge, escándalo. Oye, pero espérate, hagamos primero... ¿Qué más tenemos de afuera? ¿Tenemos lo de la Copa FA, como le decía un amigo?
Tenemos lo del Inter.
Inter, dale. Sí. Inter campeones de Italia.
Sí.
Ayer, bueno, era algo que iba a pasar, pero una cosa distinta es hacerlo entre el clásico rival, el estadio semi vacío, porque cuando son locales van los socios. Claro, son locales los del Milan y se fueron la mayoría de los hinchas que no querían ver al Inter dar la vuelta olímpica, que le terminó ganando 2-1 al Milan en el estadio. ¿Cómo se llama cuando es el Milan?
San Siro.
Seis triunfos seguidos del Inter al Milan. Incluida y lo pasó en Scudetto.
Sí, lo pasó en Scudetto y están incluidas las semifinales de la Champions del año pasado.
Así es. Un muy buen equipo, ¿eh? Creo que este es un equipo que podría haber estado peleando Champions.
Sí, tendría que haber pasado contra el Atlético de Madrid. Fue farra del elenco de Inzaghi y los goles que se perdió Thuram en esa eliminatoria.
Y los que se perdió el delantero grandote, ¿cómo se llama? Siempre digo Arnautovic.
¿Cómo le decís siempre?
Mitrovic.
Es fácil confundirlo.
Lo confundo. Sí. Pero eso lamentablemente empaña una buena campaña, creo, del Inter. Y claro, le resta protagonismo a Alexis Sánchez, porque estaba en dos competencias, él habría jugado mucho más.
Sí. Y yo creo que el Inter era más equipo que el Borussia Dortmund para pasar esa llave también. Ahí haciendo un poco de fútbol ficción.
Sí.
Podría estar
metido. Podría haber estado. Es un equipo que funciona muy bien, que ese 3-5-2 lo tiene aceitadito. Me encanta lo que hace Inzaghi, que pocos técnicos lo hacen, ¿eh? Que es de cambiar jugador por jugador, pero en la misma función, como que el equipo no se resiente en funcionamiento, increíble. Hay pocos equipos en el mundo, creo yo, que tienen esa cualidad, que entra uno y juega, el que entra exactamente con sus características, por supuesto, pero hace el mismo papel, cumple la misma función, de repente puede faltarle plan B, si se quiere.
Claro.
Pero ese plan A lo tiene
muy aceitadito. Por ejemplo, en la final de la Champions quizás le faltó un plan B.
Puede ser.
Para ir a buscar el empate.
Si Lukaku no se ponía delante del cabezazo de Di Marco, era quizás un... Pero bueno, el Inter lo gana con mucha holgura.
Lo sufrió al final, pero por detalle. O sea, el descuento del Milan llegó muy tarde. Termina con la pelota detenida tratando de buscar el empate más por el orgullo y las macanas que hubo al final. El combo que le ponen a Mainán. El combo que le pega. La de Teo con Dumfries.
Oye, mira.
Buenas peleas.
Mira, pon el teléfono. A ver. A ver si hace de nuevo la animación.
Ah, sí.
Ah, no, ya la hizo una vez. Me tiró con fuego artificial y todo.
Sí.
Google. Pero bueno, ya pasó. Veamos cómo termina la tabla. Le saca con 5 partidos por jugar el título al Milan, justamente, que es su escolta. 86 puntos contra 69. Juventus y Bolonia van a ingresar a Champions la próxima temporada.
Van 5 Champions Italia.
¿Y el quinto es el quinto de la tabla o es el quinto de el quinto o el campeón de Copa Italia? Es un buen punto. ¿Por qué no lo tú tienes que tener Google? Lo puedes hacer. Roma ayer, bueno, terminó la mentira de Rossi, perdió con uno de los mejores equipos de Europa esta temporada. Cuidado, a no descuidar lo que ha sido Bolonia. Bolonia de Thiago Motta tiene una forma de jugar muy particular. Ayer estuve viendo unos vídeos para tratar de entender cuál es la gracia que tiene. Y es un equipo que no tiene posiciones fijas. Hay que entrenar muchísimo ese tipo de fútbol, donde, por ejemplo, el central pica al vacío sin balón y rompe posiciones de rompe posiciones hacia adelante y rompe además la presión alta del rival.
O sea, deja sin referencia también al rival, po.
Sí, se habla mucho de Xavi Alonso con esta temporada, pero yo creo que otro técnico que apareció y que va a dar que hablar y que puede aparecer después en un equipo grande es Thiago Motta.
¿Recordáis que Thiago Motta, cuando estaba empezando su carrera, en algún lugar dijo como que iba a proponer un sistema como con 7 delanteros o algo así? Recuerdo esa cuña, no recuerdo específicamente cuál era el dibujo, pero...
Ya, va a los 5 primeros, entonces está confirmado. Por ahora va a la Roma. 55 puntos, tiene muy cerca Atalanta. Aquí falta muchísimo, ¿eh? No, para esa posición hay 3 equipos que están peleando seriamente. Yo diría la Roma, Atalanta y Lazio. Napoli iba a quedar fuera de todo. Bueno, jugar la Conference, una de esas cosas. Y en el descenso está pedido Salernitana. Oye, Sassuolo, sí, que en algún momento jugaba tan bien.
Se jugaba bien el Sassuolo.
Oye, Udinese puede descender. ¿Qué pasa con Damián ahí? Sí, tiene un partido menos, pero... Pero el partido menos es con la Roma, con la Fiorentina, con... Con la Roma, ¿quién tiene 32? Fiorentina, Roma y Atalanta. Se está salvando en Cagliari. Sí. Ganan poco los equipos que van abajo, pero empatan un montón. Cáchate el Udinese. Tiene... Ha perdido poquísimo, pero ha empatado 16 veces. Weón, 4 victorias, es poquísimo. La cagó, weón. No, increíble. Tampoco ha perdido tanto. Si lo miráis, de abajo para arriba, la tabla italiana, sí, tenéis que llegar hasta el puesto 12 para encontrar otro equipo que ha perdido 12 partidos. El tema es que no sabe ganar. Así es difícil. Ya, hablemos de...
Hay clásico.
¿Tenemos alguna declaración, algo de Inter?
De Alexis. Que Alexis ayer ni entró.
Bueno, pero era Inter.
Y estaba con el cuello, estaba con... Eso fue lo único que hizo en la celebración.
Igual es parte del título, digamos.
Sí.
No fue... Yo creo que terminó siendo el tercer delantero, ¿no?
Sí, sobre Arnautovic. Sí. Que aparte Arnautovic estuvo gran parte de la temporada lesionado.
A ver, hablemos del FA Cup un poquito. La cagó que no se ve para nada, ¿sabes? Ahí, weón. Está bien que una cámara absolutamente...
Lo de Anthony acá fue insólito también.
No, no, se perdió. Ya no lo banco, no lo banco al... No lo banco al mala leche de Anthony. No, vuelve atrás, sigue el momento que sale la pelota. Ahí.
Yo creo que...
No, ahí.
En este pase.
No, no, pero si no se ve.
Pero
hay un buen bisaca ahí en él.
Bisaca se ve muy atrás.
Digamos que... Esta es la cámara. Muestra el teléfono. Esta es la cámara. Acá.
No puedo entender cómo eso se corre.
No solo el pie. Bueno, hay un acercamiento que tengo acá también de los pies. Que están sobre la línea, ¿cacha? Está la línea azul, le pasa por arriba el zapato a Wan-Bissaka. A ver, no se alcanza a ver ahí. Pero más encima... El jugador del Coventry pica después. O sea, no hay ningún criterio. Una jugada así de fina. Y esto, ahí está lo de Anthony.
Qué payaso.
Sea la mierda, Anthony, weón. No, mal. Indefendible. Sí. Indefendible. Y a mí me ilusionó mucho, me tocó comentar el Ajax donde la rompía Anthony. Se mira la cara. Igual hay uno que lo mira con cara de.
Que una mezcla. El de al lado es una mezcla entre Grealish y Ben.
Igual no lo pescan mucho. Están mirando para adelante. Fue el único que fue a festejar, además, y lo sí. Otro para otro fue medio humillante. ¿De Anthony? Espérate, po. Muy bien, Harry Maguire, weón.
¿Por ir a saludar a los rivales? Sí.
Claro, en este mismo contexto. Ahí está el penal. Bajo Højlund. Mira, Anthony va. Y mira, Harry Maguire va a saludarlo y a felicitarlo. Y el único que va a festejar es Anthony, weón. No, tremendo. Gente. ¿Vieron las declaraciones de Anthony al respecto? Me carga Anthony. Al final, el malo no es tan malo y bueno, nunca es tan bueno. No vi las declaraciones de Anthony.
Seguramente dijo algo, puta.
Que me lo estaban hueveando.
Algo, pero. Pero eso pasa en todos los partidos. Seguramente el que se rió.
¿Qué dijo?
Con la ley Wenger estaría habilitado. Yo creo que este tipo de offside son insólitos.
Reaccioné en defensa de mi club, dice Anthony. lo deben estar matando en redes sociales. El Coventry demostró por qué llegó a semifinales. Pero algo tiene que ver. Ah, pero puta, mucha publicidad, weón.
Leo por mientras el superchat de Nico Guerra que dice: Inter vs Milan, el clásico más picante de todos, para mí. Gritarle campeón en la cara al archirrival no se olvida fácilmente. Se habla siempre de que esto más que un clásico es un derbi. Pero ayer el Milan hizo todo lo posible para que no le celebraran en la cara. Las mochas del final así lo dejaron en evidencia, pero estuvo picante. Estoy de acuerdo en eso, Nico Guerra. Nick Ward.
Dice que se estaban burlando Harry Maguire, esa es su...
Pero Harry Maguire...
Sí.
El más cortés.
Sí. Inter Milan, el clásico más picante de todos para mí. Gritarle campeón en la cara al archirrial no se olvida fácilmente. Nico Guerra. Lo acaba de leer Arturo, sí sé, pero quiero decirle que el archirrial es Juventus.
Juventus.
Claro, la Juve es odio. Es
y acá
odio.
Lo estamos escuchando en palabras de un interista.
No, se pasó Anthony. Sí. Te digo, Anthony, mira, para que vean que mi hype estaba, no era tan terrible. O sea, digamos que no es por defenderme, ¿no? Pero...
Sería interesante revisar todos los jugadores que vendió la Liga de Países Bajos
en el
último tiempo y cuántos jugadores han rendido. ¿Cuánta estafa hubo en ese camino?
Mira, Anthony... en la Eredivisie... Esto es del año 2020. Tuvo. Ah, que alcanzó a jugar dos partidos. Hizo un gol, dos asistencias en esos dos partidos y después se fue al United.
Ya eran mejores números de los que ha tenido.
Sí, pero en la 2021-22, esta es creo la de la pandemia, ¿no? Hizo 8 goles, 4 asistencias. No, es Champions donde la rompió este gallo. Acá. Champions League, goles 2, asistencias 4, pases clave tenía un montón. Y era una gran dupla con Haller, Sebastian Haller, sí. Que se fue al Borussia Dortmund y él sí lo rompió. Cero errores que conducen al gol, que es algo que está cometiendo permanentemente. Pases clave por partido 1,4, grandes ocasiones creadas 3 por partido. No, madre, puta madre. Era un buen jugador, pero se fue a la mierda. La mierda. ¿Milan Juventus es clásico, Tem? No tanto, no tanto.
Usted me dice Tem. Y lo muestro.
Dale. Los candidatos al jugador experto de la semana. Aquí están los cuatro que hemos elegido en el balón. Tenemos dos jugadores de Unión Española, pero esto le quita muchas chances a los jugadores de Unión Española. A ver, están Luciano Cabral, Ovelar, Vidal y...
Pablito Aránguiz debe ser el otro, ¿no?
Sí. Fernando Ovelar de Paraguay y Pablito Aránguiz, ahí están.
Hicieron partidazo.
Oye, y aquí los defensas no juegan fútbol en el balón, ¿ah?
Saldivia pudo estar, que jugó un buen partido.
Manuel Fernández pudo estar.
Pero bueno.
Muy lírica esta elección del jugador experto. En todo caso, ya está disponible en el chat. Y lo estamos integrando también en el chat de Twitch. Que no siempre coincide, ¿eh? No siempre coincide el chat de Twitch.
El público de Twitch es distinto.
Es distinto, sí. Es distinto. Pero ahí están las opciones. Todavía no logramos meter las fotos como corresponde con él.
Lo de Ovelar y lo de Aránguiz fue muy
bueno. Sí, muy bueno, muy bueno.
Los dos goles de Ovelar, golazo sobre todo el segundo. Y Pablo Aránguiz participó en todas las jugadas de peligro de Unión. Sacó un gol de la línea. Yo creo que por ahí va el mejor jugador. Vidal, bueno, también Vidal hizo un muy buen partido.
¿Quién? Sí, Vidal, yo creo que su mejor partido en el fútbol chileno este año. Quizás en el Libertadores había jugado un par de partidos mejores, pero te digo, verlo en un partido tan apretado, con la cancha tan mala, con tantos errores de lado y lado, su nivel de precisión, ahí de verdad uno se da cuenta la categoría.
Calidad que tiene.
Sí.
Y además creo que si hay algo que hablamos de que Vidal estaba haciendo mal, eran los recorridos. Y pese a que jugó un poco más adelante, que jugó más cerca de los delanteros, cada vez que bajó a pedir la pelota, fue en ayuda de Pavés, fue en ayuda de Pizarro cuando se juntó con ellos, creo que lo hizo bien. Entonces no solamente fue un buen partido por el gol y por lo que apareció en ataque, que tuvo dos más, sino también por lo que ayudó a Colo Colo a salir del fondo y a destrabar situaciones complejas. Creo que fue un partido redondo de Vidal.
Sí, inscríbete al mundo experto de Easy, a propósito del jugador experto, el código QR para que tengas descuentos increíbles, o sea, descuentos sobre descuentos por ser parte de este mundo increíble, mundo experto. Inscríbete hoy en mundoexperto.cl y apoya al balón.
Así va.
Así va ganando Vidal. Pero claro, Juventus inició con resta de puntos.
¿Qué será?
Rodrigo Araya.
Dos veces lo mandó Rodrigo.
Sí.
Sí, es cierto.
Igual de todas maneras, no sé cuántos puntos le restaron, pero no le habría alcanzado hasta, o a lo mejor todavía no sería.
Eran ocho, ¿no? Que al principio eran más.
Sí, le terminaron disminuyendo de la resta original, más, seguro sí. Que la en todo caso está a 5 del Milan. Quizá habría que esperar una fecha más. A ver, aquí no dice, ¿eh? Ya, vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablamos de Colo Colo Alianza Lima. Tenemos un invitado especial, Pablito Aránguiz, por lejos el mejor, aunque los colobelinos voten por Vidal. Pede, vamos Copiapito, que se le gana a la UC en casa con gente, dice Mati Riquelme.
Aránguiz estuvo en todas, hasta en defensa, sacó un gol de la línea.
Sí, sí, sí. Buena Tem, ¿cómo quemaste ayer el picante Josué? No sé de qué hablas.
¿Qué pasó?
Nada.
Pero si Josué ayer ni estuvo.
Eduardo Montalvo Ortiz, ya, pausa, ya venimos. I'm the one who had your baby's eyes. Remember me. I'm the one who had your baby's eyes. Remember
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Muchas gracias. Su boleta, muchas gracias.
Compadre, prende el auto y vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre!
Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Muchas gracias.
Su boleta, muchas gracias.
Compadre, prende el auto y vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre!
Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Thank you very much.
¡Adelante, estudio!
Y estamos junto a Score Energy Drink. Score Energy Drink, que apoya el balón y que regala, atención, esta camiseta.
Opa.
Oficiada por Score.
¿De?
Firmada por Joaquín Larribey. Firma.
Qué jugador.
Ahí está.
Qué jugador.
Esta es la original de este año. Que tiene la gracia de que es auspiciada por Score. Ya la vamos a hacer la publicación en Fuerte para el Balón. Deberíamos hacerla hoy, de hecho.
Claro.
Sí, así que eso. Y veamos el Instagram para que sigamos sumando seguidores de Score Energy Drink. Sí, aquí está. Mira, qué skate, ¿ah? ¿Eh? Así era yo cuando hacía skate.
¿Sí? ¿Fuiste skater?
No, fui gordo.
Ah.
Pero
No me lo esperaba.
Pero en realidad son los pantalones más que otra cosa.
Sí, sí.
Pero bueno, era la bueno, moda, era ¿no? bueno el chiste, era bueno el sí, chiste. Digamos, me salió bien, me salió sí. bien. No, me podía sacar la cresta arriba en skate. Ahí está en el estadio Julio Martínez, ¿eh? No sabía que había un
skatepark. Sí, donde skatepark. Se hicieron los panamericanos también.
Sí. Score Energy Drink, ahí está. Tenemos 81.000,8. A ver si mañana abrimos el Instagram y nos encontramos con 82.000.
82.000, 90.000.
Solamente 200 de las 1.800 personas que están con nosotros ahora en YouTube. Más. ¿Cuántas personas hay? 2.700 en distintas redes. Solo 200 de ustedes siguen a Score y podemos ir por más.
Y siempre hay sorteos.
Y hay sorteos.
Cosas.
Sí.
Están regalando en la calle muchas veces.
Bien.
Mucha activación.
Es momento de hablar del rival de Colo-Colo de hoy. Estamos con Mauricio Loret de Mola. Perdón, Mauricio. Justo me vino el...
Hola, Mauricio.
La alergia al café.
¿Cómo está Manuel y Arturo? ¿Todo bien?
Bien, Mauricio. ¿Cómo te va?
Ahí, tranquilo, esperando el partido, ¿no? Sí. Esperando un partido clave para Colo-Colo, para Alianza y tal. Partido cumbre, creo, en el grupo. Así que vamos a ver qué puede hacer el equipo de Restrepo en esta noche, que evidentemente tiene que empezar a sumar de tres, porque si no, creo que se complican las pretensiones de buscar la clasificación, ¿no?
Siente obviamente Alianza que este es un rival directo, o sea, más que ganar, no perder también sería bueno, ¿no?
Sí, es que si uno hace la matemática simple y si un equipo creo que tiene la misión de clasificar, de meterse a siguiente ronda, tienes que sumar los puntos en casa y Alianza tiene que recuperar el terreno perdido, si bien para muchos puede ser significativo empatar por Fluminense o contra Fluminense. Fueron partidos que se perdieron en casa y queda el sinsabor también para el hincha de Alianza de lo que pasó en Paraguay en esa caída claro. contra Cerro. Entonces, si uno hace las sumas y restas, en el lugar donde tiene que intentar robar puntos, por más que sea muy difícil, va a tener que ser en cancha de Colo-Colo, ¿no?
Mauricio, ¿y cómo llega esta Alianza? ¿Cómo llega el equipo de Restrepo? ¿Qué es lo que se habla en Perú sobre el rendimiento de esta Alianza? Que hay un antecedente importante, que es que el entrenador actual del equipo es el verdugo de Colo-Colo en la Libertadores pasada, que con Pereira sacó un empate que dejó afuera a Colo-Colo. ¿Se habla de ese partido, por ejemplo, allá en Perú?
Sí, se comenta en los programas también de ese equipo de Restrepo de Deportivo Pereira, que supo hacerle partidos a Colo-Colo, pero creo que ahora este es otro cantar, como se dice. Estamos viendo una Alianza que muestra una versión en el torneo local y muestra otra versión en el torneo internacional, ¿verdad? Un equipo que en Perú es protagonista siempre, donde intenta tener la pelota, con futbolistas que se vinculan mucho. Y quizás en el rollo internacional, por lo que hemos visto en estos dos partidos, es un equipo más reactivo Alianza, un equipo que espera, que tiene más futbolistas quizás de corte defensivo y que no es un conjunto que abruma a los rivales, más allá de que si uno analiza el partido con Fluminense, mereció quizás los tres puntos por las situaciones que gestó, más allá del plan, que gestó, Alianza supo replegarse en el partido y buscar atacar a la contra con Cecilio Waterman, que no estará, tuvo un desgarro en el último partido con Boys, anotó, y en esa acción en la cual anota, al llevarse al portero, se siente en el posterior y por tanto va a ser ausencia en Alianza. Y Kevin Serna, que es el futbolista que por ahí al inicio lo tenía pensado Restrepo para ser lateral volante por la derecha y hoy es más un delantero. Alianza, como digo, es un equipo que en el torneo local, en la Liga 1, es protagonista y, repito, en el torneo internacional juega más a la contra, a la transición y depende más de los atacantes, ¿no? Y en este caso, bueno, no va a estar Waterman, bastante resistido. Waterman, ustedes lo han vivido, lo han visto en el fútbol chileno. Resistido no por lo que hace en el campo, no por el sacrificio que tiene, no por las acciones que gana, sino por las resoluciones de cara al gol. Ha fallado acciones puntuales, increíbles, te diría yo. Hay una que la pueden revisar del Clásico Nacional. El partido estaba 1-0 para la U y Waterman tiene la posibilidad, digamos, a boca de jarro de anotar y la manda arriba. Y después con Fluminense,
varias,
a un equipo brasileño, el último campeón, no lo puedes perdonar, ¿no?
Claro.
No lo puedes perdonar. Tiene las dos acciones más clave del partido y las echa fuera.
Mauricio, ¿cómo valoran a Colo Colo desde Perú? ¿Qué sienten que ha cambiado respecto a Colo Colo de otros años, por ejemplo? Igual la Alianza y Colo Colo se enfrentaron recientemente en fase de grupos, pero este es un Colo Colo que tiene a Vidal, que tiene a Almirón, que me imagino que se le toma con un poquito más de respeto, ¿no?
Sí, yo creo que merece más puntos de lo que tiene. Lo digo puntualmente por el partido con Fluminense, ¿no? Ese partido creo que no lo tuvieron que perder en algún caso. Tuvieron las posibilidades, un equipo que compitió. Y es un equipo que ha cambiado la cara también, ¿no? Con respecto al último partido de Copa Libertadores. Con este último, por lo menos he visto gran parte del partido con Católica. Modificó al medio el técnico, ¿verdad? Metió a Pizarro a la mitad de la cancha. A Vidal lo veo jugando más arriba y creo que estamos viendo los mejores minutos de Vidal, por lo menos en Colo-Colo, ¿no?
Sin duda.
Uno también da mi información y después corrobora con lo que ve en los videos y se ve otra versión de Vidal y veo un equipo competitivo y veo un jugador que no es el mismo de otros meses, por lo menos del inicio de año. Es un futbolista que por ahí te muestra un poco más y que está más acorde a la competencia y que le da una jerarquía importante. Y arriba también tienen jugadores de movilidad, el mismo Paiva, que es un futbolista que no es tan posicional, sino más funcional, te da muchas variantes. Pero en todo caso, si uno analiza la fortaleza que tiene Alianza y alguna debilidad que pueda tener Colo-Colo, creo que ahí está un poco el negocio de Alianza, buscar de repente a la contra, a la espalda de los zagueros, que no sé si me podrán aclarar, me parece que no están confirmados los nombres de atrás, ¿no?
De los
defensores de Colo-Colo.
Hay una sorpresa importante en la formación de Colo-Colo para hoy, Mauricio.
Veamos la formación de Colo-Colo.
Veamos la formación porque Almirón lo está sorprendiendo a todos con no solamente con el sistema, sino con los nombres también.
Sí, jugaría con un equipo muy ofensivo. A mí me esto es lo que entrenó ayer. Me parece un poco extraño que sobre todo renuncia a un especialista por la banda izquierda. Retrocedería Pavés, Saldivia Falcón, Castellani Pizarro, Vidal Gil, Zavala, Palacios y Paiva. Un equipo que no tiene laterales, básicamente. Y yo no sé si Alianza va a poner dos o un delantero. Si pusiera un solo delantero, quizás esto se podría explicar un poco más. Y ahí soltar a Saldivia por un lado. Pero es curioso. Yo no sé si va a jugar así, la verdad.
O sea, Alianza va a jugar con dos delanteros. Juega, en Copa es más, un 5-3-2, te digo. En este caso, para tener superioridad en el fondo, asumo que ha puesto estos tres, con Paez metido justamente de líbero. Pero los técnicos muchas veces juegan también al misterio, ¿no?
Claro.
Al piste, y me parece que por ahí ese puede ser el equipo en caso hay una urgencia. Necesiten meter un gol o por ahí necesiten sacar adelante un partido. Ojo, no tengo información, pero es lo que entiendo después de haber visto algunas alineaciones de Colo-Colo y lo que ha mostrado, ¿no? Porque es cierto, Opaso creo que no está bien, ¿no?
No.
No está bien. Está citado, pero no está bien físicamente.
Falcón tampoco está al 100%.
Bimber está suspendido.
Los laterales también.
Bimber suspendido.
Bimber suspendido, lateral izquierdo.
Claro, por ahí que está buscando hacer esto, ¿no? Y modificar el esquema. Y entiendo que si es que hace eso, tiene que ver con el rival. Se está adecuando al rival y buscando ser de repente el que tome o el que imponga condiciones en el partido, ¿no?
Claro.
Con esa línea de tres y con ese cuadrado al centro. Es lo que entiendo. Pero le digo,
esto de Alianza,
a mí me sorprende.
Sí. No, que esta formación de Alianza está bien, sería así.
No logro ver de acá.
Campos, soy sincero. Campos, Ramos, Zambrano, Garcés, Cenelato, Cabellos, Rodríguez, Castillo, Freites, Neira y Barcos.
Neira y Barcos, no. Yo creo que Serna está de todas maneras. Me parece que ese no va a ser el 11. No va a ser el 11 ese. Todavía no está confirmado. Raro porque a esta hora normalmente tenemos el 11 de Alianza. Creo que el técnico colombiano que tiene conjunto blanqueazul también está cuidando un poco la información, las piezas, siendo bastante herméticos. A ver, Barcos jugaría en lugar de Waterman, que no va a estar, ya dijimos, casi 21 días fuera. Y el que va a entrar es Serna. El tema es dónde. Yo creo que va a entrar arriba. Ha estado jugando en ataque. En el torneo local muchas veces ha estado jugando de lateral volante por la derecha. Pero es un futbolista que creo que ha mostrado quizás sus mejores noches jugando en ataque, más cerca del arco rival. Entonces, me parece que eso no va a mover Restrepo. Yo te diría que en el fondo Bueno, va a estar Campos, yo creo que va a estar Ramos, Zambrano y Garcés, yo creo que eso no lo va a tocar. Freites yo creo que va a ser el lateral volante por la izquierda. Por la derecha ha estado jugando Guamán, pero Guamán estuvo lesionado, entonces por ahí cabe la posibilidad que entre Sanelato, que mostró algunos dotes importantes contra Boys, pasó mucho al ataque a diferencia de otras veces, futbolista con proyección, pero que si entendiese mejor el juego sería un jugador más importante. Y el medio campo me parece que no lo va a tocar, ¿no? Y es el que apuntan, que es con Cabellos, con Sebastián Rodríguez y con Castillo, y la gran duda está arriba. Yo creo que una pieza fija es Serna y la otra debería ser Barcos, por más que está la expectativa y Ariel de Santis, que también ha sido bastante resistido por la gente de Alianza, venezolano que llegó del fútbol portugués, que ha tenido ingresos, pero hasta el momento no ha podido marcar y tiene una acción muy clara con Cerro. El partido con Cerro, en lo defensivo, estaba bastante bien ejecutado el plan, Alianza no le entraban y al final suelta un poco el conjunto blanquiazul y encuentra esta acción con Yerel de Santis que la falla y después llega el tanto de Carrizo de Cerro, ¿no?
Claro.
Pero esas serían más o menos las modificaciones que les cuento, ¿no?
Bien. Bueno, nos queda clarísimo. Va a salir a especular entonces, sí. Y a buscar el contraataque. A Colo Colo le ha costado contra rivales así, ojo.
Sí. Alguna vez se han repartido los puntos, seguramente. Pero más en Lima, en Colo Colo creo la última vez sí Alianza fue. Colo-Colo fue superior, ¿no?
Es verdad.
En este caso, como digo, es un partido clave. Me parece que si Alianza no logra siquiera sumar, me parece que está cocinado en el grupo, ¿no?
Es llamativo lo de Almirón. A mí Mauricio y Manu me sorprende. Es un técnico que no lo hemos visto jugarse con modificaciones como la que estamos viendo para hoy. Es un esquema el de Colo-Colo que no habíamos visto, con nombres que no habíamos visto, el ingreso de Castellani, que es un jugador que viene con muy poco fútbol, también me parece llamativo para un partido así. Hay que ver cómo se va a parar ese medio campo, porque de verdad que a mí me sorprendió mucho cuando vi esta formación. Almirón, si algo ha tenido su equipo durante estos comienzos de temporada, es que ha intentado atacar siempre harto por las bandas y renuncia a eso, renuncia a tener externos, renuncia a tener a Opaso en este caso, que está sentido, renuncia a reemplazar a Eric Bimber. Llamativo, veremos cómo le resulta, pero creo que responde a la intención de ir a buscar el partido, porque lo de Pavés también, uno lo vio en el partido contra Everton, cuando Colo-Colo seguía con un hombre menos, Pavés fue por momentos central, lo hizo bien, pero hay que ver cómo funciona como líbero, cómo se puede meter entre los centrales, cuánto puede ayudar a la salida desde esa parte de la cancha.
Además, sobre todo estás sacando a uno de tus mejores jugadores en una función que está bien cubierta para hacer jugar ahí.
Tiene un poco de sentido, si me pongo a pensar ahora, viendo lo que hace Alianza y que no tiene extremos definidos porque no juega con línea de cuatro y no juega con extremos y no juega con laterales volantes. Y tiene laterales volantes, esto es algo a lo cual se le apunta mucho a Restrepo, ¿no? Que pone laterales volantes defensivos. Usted lo ha visto a Freites en el torneo local.
O sea,
en Chile.
O sea,
era zaguero, claro.
O sea, son cinco en realidad. No tres, sino.
Claro, lateral volante por la izquierda. O sea, renuncias un poco a atacar, ¿no? Y en ese lado trajeron un jugador de Melgar, pagaron bastante por él, que es Yamir de Arrigo, por el cual no confía en el entrenador. Y al no confiar en él, pone más a un futbolista de ese perfil. Y al lado opuesto, pone a Guamán, que es una apuesta que llegó en equipo de provincia y que es más un jugador defensivo, que no te da mucho con ataque. Entonces, por ese lado, uno intuye que no es algo loco lo que va a propiciar o lo que puede hacer, Almirón, ¿no? Al no tener, esa amenaza o esas amenazas por los costados por ahí y dar un plan en el cual quiere meter a Alianza permanentemente en campo rival y no dejarlo salir de ahí. Y para eso necesita gente que tenga buen trato de la pelota, que sepa por ahí jugar en espacios cortos, para romper algún bloque bajo que se puede gestar en el conjunto blanquiazul. Bien. Y por ese lado yo sí le encuentro una lógica.
Bien, Mauricio, te agradecemos por tu tiempo. Nos ha quedado clarísimo más o menos lo que podemos esperar de Alianza hoy. Siempre un gusto, ¿ah?
¿Eh? Sí,
cuando lo necesite, igual, acá estamos.
Dale, perfecto. Ya haremos alguna comunicación seguro. Arturo, gracias también. Y saludo también para mi amigo, para Gonzalo.
Sí, pues.
Bueno, no sé dónde está. Pero
es una estrella, aparece muy de vez en cuando.
Una incógnita dónde está.
Muy bien. Falta ahí en el trío ahí.
Sí.
Pero bueno, vale. Listo, muchachos.
Gracias, Mauricio.
Abrazo grande.
Cuídense.
Ahí está entonces Mauricio Loret desde Perú contándonos todos los detalles. Muy buen análisis.
Ahí está la clave en lo que dijo Mauricio al final, que Restrepo está renunciando en su forma de jugar a los costados. Entonces Almirón
claro,
sí, ve dicen, que eso no es un peligro.
Si no me van a atacar,
sí, me parece bien. Me parece bien que vaya innovando Almirón.
Acá está, este es el Puma Cumbre.
Cumbre.
Ayer fui a la tienda Puma y compré esta palerita.
Bonita, muy bonita.
También tengo Shark Puma, Shark. No, el otro.
Cuidado.
Bueno, lo importante es que el balón estaba en la tienda, pero sí, también está online. Y lo importante es que con el código Balón 20 tienes un 20% de descuento. Era una pelota que realmente...
No, espectacular. Me encanta este balón.
No, este balón. Un balón. Balón 20. Balón 20 está este código de descuento activo online para que ingreses y lo puedas comprar. Puedes comprar lo que quieras, en realidad. Es muy buena ropa. Me gusta mucho la calidad. Y le compré muchos polerones y poleras a José Pedro.
JP.
Todas de la Católica.
¿Sí?
Sí, bien, sí, está bien. Es muy peligroso lo que está pasando en su vida hoy.
Yo soy pro que el niño sea desde pequeño del club del padre. Y si no, las puertas de
las personas que lo tratan de hacer de otro equipo al hijo de uno son...
Son enemigos en algunos momentos de la vida.
Sí, están todos muy amenazados.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Hay cosas con las que no se hace ni chistes.
Si no, ya está en edad de independizarse.
Sí.
Si es que toma sí, decisiones
exacto,
contrarias.
Exacto.
Está en edad de...
Eso, que se
por eso me puedo mantener hasta los 28 años en mi casa. 27, perdón. Pero para los 28 seguro.
No, y vas con tu papá al estadio, bien.
Sí.
Bien.
Estoy respaldado por mis decisiones.
Vamos con los comentarios, a ver. ¿Qué dice la gente? Hola, Manu y Arturo. Primero que todo, decirles que les quiero mucho. Gracias, Benjamín Morales.
Gracias,
Benjamín. Manuel, ¿será por hacer un vídeo de todos los robos del Real Madrid?
Podría hacer un contraste robos del Real Madrid con los del Barça. Grandes robos.
Tenemos videos de robos, ¿eh? Varios. Renato Pérez. Almirón tomándose muy en serio su fanatismo por Guardiola. Sí, jugando una formación curiosa. Necesitamos que vuelvan los bienes de camiseta, indistintamente de las marcas. No está tan fácil eso.
No. Sería más fácil un jueves de camiseta, quizás.
Sí, ojo con sorpresas que vienen para el balón.
Sí.
Balón Radio está preparando un upgrade.
Importante.
Importante. Importante. Arturo Millán tiene el mismo peinado que Manuel, incluido mechón delantero.
¿Sí? Yo creo que tengo el pelo más largo yo.
Más no las canas, están compartiendo el Linic. yo uso Sedal. Saludos desde
que... Yo uso lo que pillo.
Gerardo Lecaro. Yo la verdad uso lo que hay nomás, ¿no? Sí. Mi Germu compra y yo uso el que se vea menos fino.
Yo me compro uno famoso de cabeza y hombros.
Ah.
Para evitar ciertos problemas.
¿Tú sabes que eso es un hongo?
Sí.
Hay uno muy bueno. Si tienes ese problema yo te voy a recomendar.
Con ese se me soluciona. Pero a mí me empezó eso cuando fui a Venecia por la humedad. Imagínate el nivel de mi cuero cabelludo.
Mucho voto, poco like. Increíble, 901 voto y solamente 258 likes. Es tremendo.
Poco like.
Es tremendo. Ya, oye, escuchemos al Mirón. Habló el técnico Albo. Sí, habló, sí, sí. Te lo juro.
Hola, Jorge. Muy buenas tardes para Sintonía Alba Radio. Le quería preguntar por el mediocampo. En relación al partido del sábado, ¿qué tal vio la inclusión de Vicente Pizarro? Un esquema nuevo con cuatro volantes. ¿Y si lo va a considerar el partido de mañana o quizás en el futuro?
Posiblemente, sí, lo hizo bien, fue el que más corrió. Bueno, Vicente ya conocemos las condiciones que tiene. Ellos tuvieron... no tenía que correr tanto para atrás porque Soto, el lateral derecho, se había lastimado. Sabíamos que posiblemente no jugaba. Que iba a jugar un central ahí, entonces podía aportar en el juego. La cancha estaba muy mala y la verdad que era muy difícil jugar. La idea era que ataquemos por ese lado, pero bueno, el partido se dio de otra manera y el equipo se adaptó.
Mira.
Y bueno, fue un cambio táctico, pero sabiendo las condiciones de rival y también sabiendo las condiciones de Vicente. Así que siempre es una posibilidad que juegue porque está muy bien. Más allá que no juega... Súper profesional, tiene una cabeza muy fuerte, así que siempre está preparado.
Eso sobre Vicente Pizarro, que no jugaría.
No, si juega.
A ver, ¿cómo
sí,
es? Si juega. ¿Cómo es el equipo? Que no...
Sí, es bueno, extrañísimo el equipo, yo no. Juega Castellani, Pizarro, Vidal y Gil.
Yo creo que no. Castellani no es un error usarlo. Es y aparte, fuera volados, qué raro que jugó tan bien el otro día.
Yo, a ver, tengo dudas con esto porque, bueno, no es información, pero yo me imagino ese mediocampo quizás como un rombo. Estilo Colo-Colo de Mirko Josic, que jugaba con ese con 3-4-3 con un rombo al medio. Pero ahí el tema es quién sería el volante tapón, la primera salida. No sé si yo creo que debería ser Vicente Pizarro y Castellani un poco más de interior.
Pero Castellani en la Calera terminó jugando ahí.
También.
Sí, lo que pasa es que Sakaya, yo lo encuentro
arriesgado.
Sí, sí, sí. Curioso sacar a Pavés de ahí, que es de lo más regular de Colo-Colo en el año. O sea, si tú decís el jugador más regular, Pavé. Pues podés decir, ¿hay mejores? Pues sí, hay mejores. Pero Pavé juega siempre en un nivel parejito y te cumple. Pero bueno, tendrá bien estudiado a Alianza. Yo, obviamente que un equipo así obliga a Alianza a meterse atrás o a tratar de controlar el partido, que con este medio campo de Colo-Colo siempre cuesta, ¿no? Con Vidal, con Pizarro, con Gil.
Tiene oferta por los costados igual, con Zavala y con Palacios. Que sí. El otro día a mí me llamó mucho la atención lo que hizo Colo-Colo contra la Católica, que la punta izquierda la dejó botada, o sea, no jugó con punta izquierda.
Pero viste que la idea era atacar por ahí, porque claro. No sé cómo, porque quizás que apesar a Bimber, pero nunca se dio en el partido.
No, Bimber nunca, no tenía un compañero para pasarle tampoco.
No.
Cargó todo mucho a la derecha y la banda izquierda quedó prácticamente.
Oye, escuchemos a Zambrano, el... un rústico, está en la película de los rústicos Carlos Zambrano.
Buscar sumar puntos, nada más.
El equipo está compitiendo, lo bueno, Carlos, ¿no?
Sí, dando pelea. Vamos paso a paso. Paso a paso, el partido es complicado, la Libertadores te exige otro nivel. Pero bueno, vamos a ir a buscar algunos puntos.
Claro, ¿no? Esos partidos también con Chile son especiales siempre, ¿no?
Es un partido, ¿no?, más de Libertadores, no tiene nada que ver en esa realidad.
Nivel defensivo, ¿no? Cuatro partidos sin recibir goles, está mucho mejor.
Bueno, es el torneo local, ahora tenemos que mejorar en el torneo internacional.
¿El rival que nos puede?
Es duro, igual todos los partidos de Libertadores son duros, ¿no? Así que simplemente estar concentrados y cometer los menos errores posibles.
Enfrentar a este Arturo Vidal.
Sí, de verdad es indiferente, ¿no? Como contra Colo-Colo.
¿El empate también sirve, Carlos?
Todo suma, contarle su mano.
Look parecido al del Guaso Isla, el mismo corte de pelo.
Sí, igual bueno, podría pararse a hablar y...
Sí, hubiera sido lo mismo.
Sí.
Pero bueno, siempre se agradece que hablen.
Sí.
Los medios han vendido como que Zambrano casi ninguneó a Vidal en ningún caso. Lo que habla es que enfrenta a Colo-Colo, no un nombre propio como Arturo Vidal. Tampoco nos pongamos vendehumo como los medios de allá, que les encanta hacer ese tipo de portadas como si esto fuera una guerra.
No,
al contrario, este partido hoy día
es como siempre los partidos con Chile le preguntan. Con Chile son. Y le dice, esto no es un partido con Chile, esto es un partido de
Copa. Alianza con Colo-Colo tienen una relación más que buena. O sea,
sí, pues históricamente.
Seguramente hoy día haya, haya siempre, énfasis en eso.
Siempre ha habido un. Digamos, para los que no saben, cuando el plantel de Alianza tuvo un trágico accidente a finales de los 80, Colo-Colo le prestó jugadores.
Sí.
Y de ahí se generó una hermandad. Alianza terminó siendo campeón con los jugadores. ¿Cómo? Me salió medio peruano.
Campeón. Medio paraguayo, peruano.
Colo-Colo ha salido campeón con los jugadores que le ha entregado Colo-Colo. Y eso generó como un vínculo para siempre.
Sí.
Así que es un lindo partido siempre para ver. Y Colo-Colo obligado a ganar, por supuesto, si quiere clasificar.
Y eso en la cancha se olvida, digámoslo. O sea,
sí.
En la Libertadores pasada vimos cómo Colo-Colo complicó y hipoticó totalmente su clasificación en Lima por no aprovechar la oportunidad. Así que partido clave de 6 puntos para el cacique.
Superchats. Tenemos. Quiero funar a my wife. Me apagó el router porque dice que le presto más atención al balón que a ella, dice José Nicolás. Aguante balón. Saludos, muchachos. I love you.
Yo te creo, hermano. Yo te creo. Grande, José Nicolás.
Pato Carlos dice, todo en la vida alguna vez fuimos TEM y necesitamos amigos como los del balón. Unos hermanos que nos respaldan incondicionalmente. Abrazo de gol.
¿Por qué lo dirá Pato, nuestro querido Pato Carlos? No sé a qué se refiere, pero obviamente lo bancamos a muerte, TEM.
Zambrano, el Bambomer peruano. Entonces, que yo le pregunté a. No sé si salió en la entrevista ya, no me acuerdo qué cosas pusimos o no al aire. En la entrevista de Gareca, pero yo le pregunté fuera de micrófono por él y me decía que eras súper dócil, buena persona, pero que en la cancha. O sea,
claro.
Sí. Bueno, hay que hablar de la Copa América a propósito de jugadores seleccionables. Antes, hola muchachos, Marcelo Figueroa. Esperando que el Albo gane hoy, me voy a Liverpool a ver la última fecha de la Premier, esperando que levantemos la copa. Ah, bueno,
qué
Marcelo.
Buen viaje,
qué nivel. Kenny Bell. Sí. Kenny. Sí. Super chat número 20 de Marcelo. Muchas gracias.
Grande, Marcelo.
Gracias por creerme el balón.
Páselo bien y traiga su gol.
Copa América de Panini en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Bien, vamos a tener el álbum esta semana, según Gonzalo Fuyú.
Qué bien.
Esperemos tener a Gonzalo Fuyú esta semana.
¿No ha venido?
No, sí, no. Vino ayer. No, sí, vino se ayer. Lo molestamos. Y además escucha el programa siempre.
Siempre está.
Sí. Recordemos que Panini está regalando en el Gram 100. 100. Ahí está. Nos volvimos locos, pero locos en serio, a mal. Sí. 100 álbumes con Mejor Copa América USA 2024.
Qué grande.
En Panini estamos con la fiebre. Hay muchos más me gusta. Esta es una foto de hace mucho tiempo. Sí. Escuchemos
a Panini. A Panini de todas formas.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Gracias Panini por creer en el balón. ¿Quién ganó? Arturo Vidal ganó como el jugador de la fecha. En Twitch también. No lo encuentra en Twitch, pero está.
Ahí está.
Ya.
Para mi tocayo.
Ahí está Arturo Vidal. Entonces es el jugador easy, jugador experto de la fecha.
Primera en su regreso a Chile.
Primera en su regreso a Chile, sí. Ojalá la pueda venir a retirar acá al estudio del balón y hagamos una entrevista, Arturo Vidal. En este momento, esta es la publicación de Panini, mira, pon el teléfono. Va en 1.222 personas.
Poco y like igual, para el tremendo premio, para el tremendo sorteo.
63.000 seguidores, ya sigamos.
Vamos a seguir.
Yo lo sigo a Panini.
Vamos a poner al día.
Y tiene, mira. Tiene este desafío, ¿ah? Cada vez más cerca la fecha de los partidos y ¿cómo sería tu equipo ideal para la Copa?
Messi en modo Stallone.
Ahí estamos, siguiendo.
Sí, Messi en modo Stallone. Bien.
Alexis.
Bien. Sería todo, ¿no? Nos quedamos sí, ni un tema listos. Pendiente.
Sí, ya así que quemamos todos los temas. Estuvimos bien.
Bien.
Cumplimos con la pauta.
Muy bien, muy
Grande
bien.
Grande Fer.
Sí. Hemos cumplido.
Grande Fer que fue criticado por un miembro del balón en el grupo.
Ya, yes, nos despedimos a la gente. Chao muchacho, Alejandro Bravo. ¿Cómo olvidar cuando Ortiz salió en los diarios peruanos hace un tiempo?
Sí, he salido dos veces en los diarios peruanos.
¡El Perú! Sí.
Nos pusieron pega en Perú. Sería bueno contarlo un día.
Ya, nos vamos. Chao. Gracias por todo. Ahora voy a apretar y no apretamos.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós. Besitos. Chao.
Stop streaming.